Y volvemos a lo que hemos sido pioneros en muchas cosas. Y eso en concreto es una que creo que hay que reivindicar.
Bueno, Iván Monzón, economista, responsable de sostenibilidad e innovación de la Confederación Canaria de Empresarios y también responsable de la Oficina Técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias por participar en este especial de COPE Canaria.
Muchísimas gracias.
Don David, muchas gracias también.
Lo veo
desde primera hora con ganas de irse a dar una vuelta por los contenedores.
Hombre, yo soy natural de esta ciudad. Venía mucho por esta zona, desde Ciudad Alta, bajabas caminando por el López Oca, ibas al puerto. El puerto da vida a las ciudades, ¿no? El puerto de Las Palmas en este caso está muy bien integrado, aunque ahora va a haber una aplicación de nuevas normas más restrictivas en cuanto al acceso de la ciudadanía a todo este recinto, pero evidentemente...
¿Tú cuando ves esa imagen no te plantea y qué habrá ahí dentro?
Ahí, mucha vida, mucha economía.
No, digo dentro de los contenedores, dentro de los contenedores.
Pues mira, ahí está tu Lamborghini y mi Seat Panda.
Oye, pues a ver si me llega pronto, David, que los veo un poco retrasadillos en la entrega.
Sí, lo que pasa es que tiene que hacer escala aquí antes de irse a Tenerife, ¿no? Con lo cual vamos a ver.
David, muchas gracias. Nos vamos al boletín de las 9 de la mañana.
El escarmiento, lo duro para un político es no poder desarrollar todo el potencial que uno cree que lleva dentro para poder servir a sus conciudadanos de la mejor manera posible.
Se ha mostrado confiado Camps en que tanto Alberto Núñez Feijóo como Carlos Mazón van a mostrar el mismo entusiasmo que tiene él por su vuelta a la política.
Multas sin precedentes del gobierno a 4 compañías aéreas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano y obligar a imprimir el billete. Consumo les impone una sanción de 150 millones de euros. Y habrá que esperar hasta el próximo 11 de julio para conocer la sentencia que el juez impone a Donald Trump. A 5 meses de las elecciones presidenciales, se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal. Por unanimidad, el jurado le ha condenado por 34 delitos, entre los que está el pagar en negro un soborno a una actriz de cine porno en plena campaña de las elecciones de 2016, unas elecciones que Trump ganó. Se da la circunstancia que la sentencia del juez se conocerá solo 4 días antes de la convención republicana, de la que Trump saldrá como candidato a las elecciones del próximo 5 de noviembre. A ella se ha referido al conocer la decisión del jurado.
Esto es una vergüenza. Es un juicio amañado por un juez en conflicto por ser corrupto, amañado, vergonzoso. El verdadero veredicto será el próximo 5 de noviembre por parte de la gente. Ellos saben bien lo que pasó aquí.
Y a esta hora el Papa Francisco recibe en audiencia en el Vaticano a los máximos responsables de la Conferencia Episcopal Española. Recibe al presidente Luis Argüello, al vicepresidente José Cobo y también al secretario general Francisco César García Magán. Es una visita habitual que se produce tras la renovación de cargos que se efectuó en la plenaria del pasado mes de marzo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Londres amanece preparada para recibir a miles de aficionados y para la final de la Champions, Bruno Casas.
Sí, todas las miradas se centran ya en esa final de la Liga de Campeones que va a enfrentar a Borussia Dortmund y Real Madrid en Wembley. Vamos a ver cómo amanece la capital inglesa, Londres. Arantxa Rodríguez.
Cielo encapotado en Londres, amenaza lluvia, temperatura fresquita para ir recibiendo a los miles de aficionados del Real Madrid y del Borussia Dortmund que se van a dar cita mañana en la final. Los equipos, el Real Madrid, duerme, descansa en Watford, en una localidad a 30 kilómetros del estadio donde mañana se va a jugar la final, mientras que el Borussia Dortmund está a punto de coger un vuelo rumbo a la capital inglesa. En el estadio ya está todo preparado, pruebas de sonido, también las actuaciones musicales previas al encuentro, en definitiva todo listo para que mañana Wembley acoja una gran final de la Champions.
Gracias, Arantxa. Mientras llega esa final de mañana, hoy nos atañen varias citas a las 7, tiempo de juego con el Dinamarca-España femenino de clasificación para la Eurocopa de 2025. Un apunte en el Athletic Club de Bilbao. Julen Aguirrezabala, renovado hasta 2027 con opción de ampliarlo hasta 2029. A las 8:30 de la tarde tenemos el segundo partido de la serie de playoffs semifinales Liga Endesa entre Real Madrid y Barcelona. 1-0 para los blancos. Anoche puso el 2-0 en la serie UCAM Murcia ante Unicaja y no antes de las 8:15 Carlos Alcaraz en pista de tercera ronda de Roland Garros ante el estadounidense Sebastián Corda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que a partir de este próximo verano se va a pagar una tasa turística para hacer uso del embarcadero del Barranco de Masca, que está integrado en el Parque Rural de Teno. Ya está puesta en marcha esa página web por la que se va a poder reservar el día y también pagar por adelantado. Lo contaba la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva María García, en COPE, quien explicaba que también van a tener la opción de contratar un transporte para evitar esa masificación de coches en la zona. Y un suceso, la Policía Nacional ha desmantelado un entramado internacional que logró captar desde el año 2015 hasta ahora más de 5.300.000 euros mediante la distribución ilícita de contenido audiovisual tras la detención de 8 personas en varios puntos de España y la realización de 2 registros simultáneos en Las Palmas de Gran Canaria y en Madrid, y el bloqueo de 16 páginas web. Escuchas Herrera en COPE.
Avanzando en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas, Agenda Canaria 2030, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife
105.1,
en el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Prepárate para el verano. Luce un cuerpo 10. Ponte nuestro nuevo e-model, el traje que moldea, tonifica y fortalece tu cuerpo. Nuevo e-model en el Centro Dermoestético Las Canteras. Déjate mimar. Financiación sin intereses. Información en centrodermoesteticolascanteras.es.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
La Orotava te invita a la presentación de la cosecha de vinos 2023 en la víspera de la infraoctava de Corpus Christi, el miércoles 5 de junio, a partir de las 18 horas y hasta las 12 de la noche, en la avenida Mercedes Pinto. Encuentro tradicional con 10 bodegas de la denominación de origen del Valle de la Orotava y diversos espacios gastronómicos. Retira tu invitación y compra los tickets de degustación y catavinos en el Parque Cultural Doña Chana a partir del lunes 3 este junio, entre las 9 y las 18 horas, hasta fin de existencias de entradas. Organiza Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava y el Área de Agricultura del Ayuntamiento de la Orotava.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Este viernes 31 de mayo, Herrera en COPE Canarias, desde el Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, abordando los objetivos de la Agenda Canaria 2030. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en relación a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Agenda Canaria 2030. Viernes 31 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la Agenda Canaria 2030. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Efectivamente, aquí estamos repasando y evaluando cómo nos va con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible aquí en Canarias, ¿no? Acabamos de hablar del mundo de la empresa, que hasta desde un punto de vista egoísta le interesa avanzar en la consecución de estos objetivos, pero vamos a profundizar también un poquitito más desde el punto de vista de la administración. Está con nosotros Alfonso Cabello, que como bien saben los oyentes es portavoz del gobierno de Canarias, viceconsejero de presidencia y también el presidente del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Estábamos ahora haciendo un ejercicio, la verdad que exhaustivo, ¿no? Íbamos punto por punto de los 17, pues viendo en cuáles todavía fallamos, nos queda recorrido, algunos llevamos mejor, otros llevamos peor. Pero lo cierto es que nos queda todavía camino por recorrer, ¿no, Alfonso?
Bueno, sin duda los objetivos de desarrollo sostenible que se fijaba la ONU hace ya bastantes años vienen a tratar de esquematizar muchos de los retos que tienen que afrontar las sociedades actuales, ¿no? Y al final Canarias tiene muchas debilidades, tiene muchas potencialidades también. Yo creo que, bueno, objetivamente estamos mejor que hace 20, 25 años, pero nos queda mucho desarrollo y además un desarrollo con esa triple sostenibilidad, ¿no? Económica, social y ambiental, en la que debemos de seguir trabajando.
¿En cuál suspendemos?
Bueno, yo creo que diría, y por ser justo, y ahora que no nos oye demasiada gente, ¿no, Mayer? Yo creo que tenemos amplio margen de mejora en casi todos, ¿no? Yo creo que cuando hablas de ese acceso a la educación, bueno, pues podemos hablar de que no hay un problema de alfabetización en esta comunidad autónoma, como sucede en otros países de la propia Unión Europea, pero tenemos que mejorar en el ámbito de la innovación. Cuando hablamos del tema del energético, de la energía sostenible, etcétera, yo creo que aquí todavía tenemos un amplio campo de mejora, ¿no? Cuando hablamos del agua y al acceso al agua, la salubridad del agua, yo creo que la parte de la salubridad la tenemos, bueno, garantizada y la población tiene acceso a agua en condiciones, pero la realidad es que es un reto seguir optimizando más el consumo de la misma. O sea, que yo te diría que estamos avanzando tímidamente, en unos más que en otros, en otros se está avanzando más rápido, pero bueno, yo creo que hay un plan, está encima de la mesa, está bien ordenado. En este tema de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, este nuevo gobierno, Partido Popular Coalición Canaria, que está ahora mismo, recoge el testigo tal cual lo había dejado el anterior el grupo de gobierno. Con esto no quisimos romper ni hacer, de hecho conforma el anterior director responsable del anterior gobierno en materia de sostenibilidad, lo tenemos incorporado nosotros, trabajando con nosotros desde la Universidad de La Laguna. En esto entendemos que es de esas cosas que se debe dar continuidad, que se debe de trabajo, que tiene que estar fuera de la crispación y de la revisión incluso de muchos de los proyectos.
Alfonso, se quejan los empresarios de que ellos están encantados de cumplir con estos objetivos, entre otras cuestiones porque ganan en eficiencia, pensemos por ejemplo los temas del agua o los temas de la energía, pero después dice que se encuentran con el muro de la burocracia, con la lentitud de la burocracia que les desquicia, ¿no?
Bueno, esa es una realidad, te diría que no solo en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, sino en el conjunto de los sectores empresariales, cuando hablas con ellos, esa es una preocupación que te transmiten, es una preocupación de este gobierno. El presidente Fernando Clavijo anunciaba en aquel debate de investidura que uno de los objetivos para estos 4 años de legislatura era la revisión y reducción hasta en un 30% de los procesos administrativos. Con esa filosofía y esa orientación, hace 2 semanas presentábamos el calendario legislativo. Hay un ambicioso calendario legislativo para simplificar y revisar muchas leyes para, te diría, no seguir aumentando regulación, que hay alguna que hay que seguir implementando para afrontar nuevos retos, sino, como por ejemplo la de la vivienda vacacional o el uso sostenible de la vivienda turística, sino que estamos hablando de simplificar significativamente unas leyes. Las próximas semanas el compañero Mariano Zapata de Transición Ecológica tendrá algunas novedades a este respecto, de revisiones de algún texto legal enfocado en el ámbito de la energía y la producción energética, simplificando mucho los textos actuales. Estamos trabajando de la mano del sector.
Hay algunos trámites que parece que están creados para complicarnos la vida. Estoy, ahora que están citando a Mariano de Zapata, hablábamos con él de que, por ejemplo, las subvenciones estas para el coche eléctrico, la fotovoltaica, llega el comunicado de que te han concedido la subvención y te vuelven a pedir toda la documentación otra vez.
Es kafkiano.
Y uno dice, pero esto es de loco.
Es kafkiano. Ya te digo, ahí hay como una mezcla, ¿no? Hay como diferentes frentes, al final es un problema complejo, hay como diferentes frentes. Hay una parte que está clara, que es la simplificación administrativa y revisión. Al final, cuando te vienen directrices europeas, no las puedes aplicar de manera directa, porque la realidad de Canarias es totalmente diferente a la que se da en el conjunto de la Unión Europea, y tienes que aterrizarlas de una mejor manera en nuestro territorio. Y hay otra capa muy, muy importante, y donde no se suele poner tanto el foco desde los medios de comunicación, que tiene que ver con todos esos procesos de modernización interna de la administración. Ahí se está haciendo un esfuerzo muy importante, y está la compañera Guadalupe González Taño, Juana María Reyes, revisando continuamente qué procesos se están haciendo para intentar simplificarlos. En sanidad estamos con el expediente electrónico único para que se pueda acceder cualquier médico público, privado o el paciente, llevar todas sus pruebas en una carpeta en la nube, por simplificarlo muchísimo. Estamos trabajando, por ejemplo, en dependencia, para que se pueda ir mucho más rápido y no tener que pedir 4 informes y 3 veces mismo informe desde diferentes perspectivas. Bueno, como tú dices, estamos haciendo un esfuerzo tecnológico muy importante.
El punto 18 tenía que haber sido simplificación de los trámites administrativos.
Yo creo que lo tenemos por aquí, con modelo de gobernanza. Hay uno que habla del modelo de gobernanza, además que hemos creado 5 grupos específicos, porque al final, yo no sé si te pasa a ti, ¿no? Cuando hablas de objetivos de desarrollo sostenible, es tan amplio esos objetivos que se tiende a quedar como difuminado, ¿no? Se tiende a que haya mucho ruido alrededor y te cuesta como ir concretando, ¿no? Yo creo que eso ha sido una obsesión de este equipo de gobierno nuevo, que es seguir aterrizándolo. Tenemos ahora mismo a 80 expertos en Canarias, de ámbitos universidades, también de los colectivos sociales y colectivos empresariales, trabajando en unos grupos de pilotaje. Estos grupos de pilotaje lo que han hecho es elegir 5 temas muy concretos. Sobre esos temas, durante 6 meses, hacer un mapeo de qué se está haciendo en Canarias y qué se puede hacer, y el compromiso en la primera quincena de julio es que se entreguen esos trabajos realizados por estos 80 especialistas, y que esos 5 proyectos elegidos, el Gobierno de Canarias se compromete a impulsarlos, financiarlos y apoyarlos con el presupuesto del 2025, ¿no? Estamos como muy empeñados en aterrizar sobre proyectos pilotos concretos que nos ayuden a producir pequeñas transformaciones en el ámbito cotidiano, ¿no? También estamos ahora mismo trabajando con 14 proyectos solo con las 2 universidades, la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna, para temas muy concretos que tienen que ver, como por ejemplo, temas muy prácticos. Se están realizando muchísimas tesis doctorales, tenemos muchísimo talento canario en el ámbito de las universidades, y si los enfocamos en los retos que más nos preocupen y que esas tesis doctorales aterricen más sobre lo que nos preocupa, por ejemplo, cómo minorar el consumo de agua en entornos agrícolas, cómo, bueno, vamos a tratar de poner el foco.
Aplicaditas las investigaciones.
Sí, las investigaciones vamos a intentar llevarlas al terreno concreto en el que estamos realizando, ¿no?
Bueno, y a cambio, pues te financio esa investigación.
Y tienes la posibilidad de aportar de manera transversal con el Gobierno de Canarias, las diferentes administraciones, que en ocasiones la innovación supone cambios administrativos, supone. Entonces, ese trabajo conjunto, administración y universidades públicas, en este caso, bueno, nosotros estamos muy ilusionados con cómo se está avanzando. Yo te digo, el 15 de julio, en el entorno de esa fecha, tenemos esa presentación de esos proyectos que nos traen estos 80 especialistas. Al final, Mayer, esto se trata de ir en muchos frentes diferentes, ir abordando los retos de la sostenibilidad, ¿no?
No. Bueno, yo no sé si también podemos enlazar esto con las peticiones de la gente que salió a la calle el 20 de abril, que tienen mucho que ver, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos escuchando que detrás de esas peticiones lo que hay es una Canarias más sostenible, ¿no? Más respetuosa con el medio ambiente.
Bueno, ya te digo yo que sí. Al final, cuando tú hablas de ese desarrollo de Canarias del futuro, ese revisar lo que somos, y aprovecho que ayer era el Día de Canarias, a lo mejor me pongo un poco romántico con este asunto, nosotros tenemos que mirar y hacer un diagnóstico claro de cómo estamos y a dónde queremos ir, sin olvidar nuestros errores, sin olvidar nuestros aciertos, sin olvidar nuestra historia. Pero tenemos que proyectar qué queremos ser. Cuando se da, vamos a hacer esa manifestación popular el pasado 20 de abril, alineado con muchas preocupaciones diferentes, yo creo que casi todas están muy enfocadas en los objetivos de desarrollo sostenible.
Sí, hasta el del poder adquisitivo de los canarios.
¿Cómo queremos seguir viviendo en esta tierra? ¿Qué calidad de vida vamos a tener los canarios en el futuro, ¿no? Entonces, ahí, mira, para que veas lo alineado que está, te voy a leer un parrafito de la reunión del 20 de diciembre, cuando decidimos esos grupos de pilotaje, ¿no? Y una de las reuniones era en modelo de gobernanza. Nueva alianza del Gobierno de Canarias con los municipios afectados por el reto demográfico para la introducción de nuevas medidas innovadoras enmarcadas en la Agenda 2030. Esto fue una reunión que vimos con 47 alcaldes y alcaldesas por primera vez de municipios de menos de 1.000 habitantes hace 2 o 3 semanas. que el conjunto de los medios de comunicación lo enfocaba como respuesta al 20 de abril, pero es algo que estaba en una hoja de ruta aprobada, compartida y puesta encima de la mesa del pasado 20 de diciembre. Lo que te quiero decir es que está claramente identificado, esto va a requerir una revisión de muchas cosas con valentía. Yo creo que este gobierno de Canarias en 10 meses, 11 meses ya que llevamos, se está fajando. Pondría ejemplos concretos que tienen que ver con materia de vivienda, que tienen que ver con muchos procesos que estamos revisando, y toca no mirar para otro lado, ¿no? Desde una actitud muy dialogante, pero sin miedo a tomar decisiones.
Claro. Hombre, desde luego tenemos un montón de desafíos, ¿no? Te pones a enumerar los desafíos que tiene esta tierra, que es verdad que en términos generales, pues comparado con otras partes del planeta, pues cumplimos muchos de los puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible de estos 17, pero te pones a analizar los desafíos que tiene esta tierra. Estoy pensando, por ejemplo, el del agua, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el del suministro eléctrico, que es verdad que como bien decía, pues desde que llegaron, pues ahí está Mariano Hernández Zapata preocupado por tener la potencia adicional que necesitamos, y esperemos que, como ha apuntado el presidente esta mañana, que lo firmamos ya en 8 meses lo tengamos. Pero hay que ver, por ejemplo, el problema que tenemos con el agua, ¿no? Mientras hay municipios que pierden por su red de distribución un 60%, ¿no? Escandaloso. Eso se lo dices a algunos de los países que ahora mismo no tienen agua ni para tomar. ¿Y se están locos ustedes o qué?
Con el esfuerzo que cuesta en Canarias desalar ese agua. O sea, esfuerzo al final hay una doble pérdida en este caso, si me permite. Bueno, sí, vamos a ver, yo que tú sabes que he sido concejal de ayuntamiento, yo entiendo que en el ámbito de una administración pública local, ¿no?, mucho más cercana, tener que tomar una decisión entre financiar algunos proyectos más vistosos o tener que meter dinero en una red de saneamiento o en una red de distribución no de agua, ve. Que no se ve, que no
hasta
no
que abres el grifo no te sale.
Y no te sale. Ahí es cuando la echas de menos, pero incluso mientras se realiza la obra, estás a disgusto y te estás quejando. Y estoy pensando ahora en obras concretas que hay, ¿no? Entonces, bueno, claro, al final es más fácil para la administración local ir retrasando esa decisión. Aquí hay una apuesta decidida. Oye, mano tendida. Este gobierno de Canarias, un consejero del Partido Popular, como en este caso, Mariano Zapata, con Fernando Clavijo del Frente de Coalición Canaria, se sienta con el Ministerio de Teresa Rivera, de Transición Ecológica en Madrid, del Partido Socialista, y se cierra un acuerdo que lleva a que haya un concurso de emergencia con 300 millones de euros, que con el anterior gobierno del Partido Socialista aquí encima de la mesa en Canarias fue incapaz de llegar a un acuerdo.
Sí, esto no tiene mérito.
No, lo que quiero decir es que, bueno, hay un modo.
Y con la misma ministra con la que no llevamos un acuerdo con la transferencia de costas.
Bueno, diría que ahí hay una bronca. Todavía, ahí tenemos todavía discrepancias, se nos está costando un poquito más. Lo que quiero decir es que el gobierno está intentando poner encima de la mesa una forma de entender la acción política, que es esa que nosotros hemos llamado modo canario, ¿no? Oye, vamos a dejar fuera aquellos lo que no nos ponemos de acuerdo, vamos a centrarnos en dónde está el core del problema, donde está el centro del asunto, y vamos a enfocarlo, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que se están produciendo avances. Hay retos y ahí no te diría preocupación, estamos ocupados en saber qué va a pasar con los sistemas energéticos. Me consta, por ejemplo, Mariano Zapata, que lo hemos nombrado unas cuantas veces, sé que tiene reuniones continuas con cada una de las islas. El caso de La Gomera, que el año pasado vivíamos ese cero energético, me consta que cada 15 días están haciendo una revisión con el Cabildo de qué cosas se están haciendo, no se están haciendo. Tenemos, por ejemplo, el compañero Manolo Miranda, que hablaba esta mañana muy, muy tempranito con él, muy centrado en Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, tema de desalación de agua, cómo poder implementar de una manera lo más urgente posible, incluso por emergencia, muchas de las obras. Anunciábamos, yo creo que hace 2-3 semanas, una inversión de 20 millones de euros en unas obras de emergencia para este asunto. Yo creo que aquí están claramente identificados una serie de retos vinculados al cambio, al calentamiento global, vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Al final aquí se da una situación, y nosotros lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Si en algún sitio es fundamental los objetivos de desarrollo sostenible, es en una región ultraperiférica, perdida en el Atlántico, a medias entre África y Europa.
Sí, que tenemos un día mala suerte de que estalle un conflicto internacional y nos deja llegar los combustibles fósiles, a ver qué hacemos, ¿no?
Bueno, por eso te digo que si en algún lado los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito europeo tienen sentido, es en Canarias. Y nosotros defendemos, y ahí estamos trabajando con la Comisión Europea intensamente. Tenemos una reunión también esta semana con la Comisión de Islas de la Unión Europea para poner muchos de estos asuntos en la mesa, que hay un tema de calado. Y me gustaría introducir una idea, y yo creo que para mí el tema de esta legislatura, personalmente, es los desafíos vinculados al reto demográfico, porque al final cuando hablamos de dónde llevar agua, dónde llevar electricidad, dónde llevar energía, cómo nos movemos, etcétera, hablamos de dónde está la población, cómo queremos seguir viviendo, ¿no? Y para mí, estoy muy, muy enfocado, ¿no?, en esa conferencia de presidentes, los acuerdos, los vinculados para mí al reto demográfico, yo creo que van a ser temas vitales en esta legislatura y para el futuro, y más allá, ¿no?
Estamos además totalmente de acuerdo, porque recibiendo cada año 20,000+ personas más, por mucho que planifique, es complicado, es muy complicado.
Mira, yo he tenido la oportunidad, estoy participando ahora, me toca coordinar esa mesa de reto demográfico que hay entre los cabildos, ayuntamientos, y está en ella el presidente del Cabildo de La Gomera, que sabes que es el presidente de la Comisión Parlamentaria de Reto Demográfico, y nosotros entendemos que este es un momento histórico, es la primera vez que todo el poder ejecutivo, ayuntamientos, cabildo y gobierno, se sientan junto con esa comisión parlamentaria, con el compromiso de tener una serie de conclusiones y decisiones al 15 de octubre, ahí te digo difícil el reto que estamos a tope, para incorporar medidas correctoras en el presupuesto incluso del 2025. Pero cuando tienes la oportunidad de analizar la evolución histórica de la población en Canarias, la distribución, cómo ha ido cambiando, ¿no?, esa densidad de población de las zonas de medianía, de todas esas zonas agrícolas, y cómo en los años 70 va cambiando al modelo productivo más vinculado al sector turístico, y empiezas a notar cómo va bajando la densidad de población en las medianías y se va poniendo en la franja de costa, se van produciendo, bueno, entiendes en muchas ocasiones lo que está sucediendo y cómo tenemos que ir reaccionando, ¿no? Y ahí te digo, con la universidad, ahí está el profesor, el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Laguna, José León, ha estado preparando una serie de documentaciones muy, muy, muy interesantes a este aspecto, que es importante para saber de dónde venimos, cómo he llegado hasta aquí y cómo podemos seguir introduciendo bueno, cambios.
Alfonso Cabello, muy interesante las reflexiones que hemos dedicado hoy en este programa a alcanzar en Canarias los objetivos de desarrollo sostenible. Alfonso Cabello, además de portavoz del gobierno, viceconsejero de presidencia y también presidente del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. Cabello, ¿todo bien? A ver si pisamos un poquito más el acelerador y los logramos antes.
En eso estamos tratando de meter estos temas por el carril izquierdo y acelerar fuerte.
Ponle un carril bufado, a ver si va un poquito más rápido. Gracias, Alfonso.
Muchas gracias, Mayer.
Avanzando en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas, Agenda Canaria 2030, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Somos canarios, por supuesto que amamos el gofio. Somos canarios, y sí, viajamos con cholas a todas partes. Somos canarios, vivimos sin prisa, mi niño. Somos canarios, claro que tenemos el mejor clima del mundo. Somos tubillete.com, la mejor opción para tu viaje. Somos orgullo canario.
Este viernes 31 de mayo, Herrera en COPE Canarias, desde el Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, abordando los objetivos de la Agenda Canaria 2030. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en relación a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Agenda Canaria 2030. Viernes 31 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la Agenda Canaria 2030. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, son ya las 9 y 28 minutos. Recuerden, programación especial de la cadena COPE dedicada a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a ver, hemos tocado el palo del gobierno de Canarias, hemos tocado el palo de las empresas. Vamos a tocar también cómo lo llevan esto las administraciones locales. Vamos a saludar a Pablo Rodríguez, alcalde de Frontera. Buenos días, Pablo.
Pablo. Sí, buenos días a todos y a todas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Jesús Machín es el alcalde de Tinajo. Jesús Machín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues bien, a ver si lo escuchamos.
Estamos hoy
de resaca del día de Canarias, del día que tan todo éxito tuvo ayer aquí en Tinajo.
Qué bueno, me alegro, Jesús. Bueno, voy a empezar con Pablo. Un municipio como el de la Frontera, ¿cómo lleva esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pablo, ¿qué dificultades tienen?
Bueno, un municipio como el de la Frontera, básicamente las dificultades las encontramos pues en el presupuesto municipal, entre otras cosas, porque es un municipio pequeño, con 7 millones de presupuesto anual, con un gasto importante en personal, y al final emprender proyectos innovadores, proyectos de esta magnitud, pues requiere en muchos casos de una inversión importante que a veces pues los ayuntamientos pequeños no tenemos, ¿no? Pero bueno, yo siempre prefiero quedarme con lo bueno y creo que vamos encaminando algunos proyectos muy interesantes que podemos comentar.
¿Y Jesús cómo lo lleva?
Pues bien, primero saludos al amigo Pablo, desde aquí, desde Lanzarote.
Saludos.
Y bueno, pues en la misma línea que va él, porque somos municipios pequeños, municipios con poco presupuesto, tenemos los mismos servicios y obligaciones que cualquier otro municipio, incluso nosotros no tenemos ni competencia en muchas cosas y las asumimos. Y con la reunión que tuvimos el otro día del gobierno se les planteó eso, porque si hablamos de educación, si hablamos de servicios sociales, si hablamos de policía, pues lo pasamos muy mal. Yo espero que el gobierno, como así se dijo en la reunión, porque nos dé un trato especial a estos municipios que tan mal lo pasamos económicamente, con escasez de personal, tanto en administración como para temas de limpieza, como para temas de obra. Pues la verdad es que si el gobierno no nos ayuda, vamos a seguir pasando cada día peor. Pero espero que se busque una línea de financiación especial para los municipios, como le hablaba el compañero de la Frontera, como será el... Somos tres municipios, Frontera, Galdar y Tinajo, si me lo recuerdo, los que lo pasamos muy mal.
Pablo, ¿cómo llevan ustedes el asunto del agua? ¿Tienen agua suficiente? ¿Tienen pérdidas en la red de distribución? ¿Cómo llevan este asunto?
Bueno, el tema del agua es un tema candente, yo creo que en los 88 municipios de Canarias, ¿no? Con la sequía que hemos tenido este invierno, donde prácticamente las lluvias no han existido o han existido en muy poca cantidad, y eso sumado a la antigüedad de la red de abastecimiento, que ahí he de decir que hemos ido invirtiendo bien a través de diferentes subvenciones de algunas administraciones o a través de los fondos propios del ayuntamiento, pues se ha ido invirtiendo en ir sustituyendo esa red que se encuentra obsoleta, una red que en muchos casos llega pues a los 40 años desde que fue instalada. Y efectivamente, pues, de lo que se trata o el objetivo final es ir reduciendo esas pérdidas hasta lograr una mayor eficiencia de los recursos hídricos. Pero la crisis hídrica, yo creo que a día de hoy la encontramos, en los 88 municipios, el compañero Jesús Machín lo podrá corroborar, pero por la sequía que hemos tenido y sobre todo porque hay una gran falta ahora mismo de renovación de esas redes, que es un tema candente, y que los ayuntamientos, y vuelvo otra vez a tropezarme con el tema presupuestario, con el poco presupuesto que tenemos, pues vamos haciendo lo que podemos con el poco presupuesto que tenemos.
Jesús, ¿cómo tienen ustedes las redes de distribución del agua?
Pues como dice el compañero Pablo, la verdad es que es un problema en Canarias y en España, por lo que se oye cada día en los medios, ¿no? Pero en Lanzarote lo tenemos bastante complicado. ¿Por qué? Porque en los 4 años anteriores no se ha hecho una programación, porque nosotros tenemos un consorcio que la mayor participación es del Cabildo Lanzarote y no se ha planificado el tema del agua. Lo tenemos mal, pero nosotros tenemos la gran suerte, si todo sale bien, que tenemos un proyecto regadío muy importante, un proyecto regadío que fue valorado uno de los mejores de Canarias, tiene una financiación de 24 millones de euros y bueno, ya se firmó con el Cabildo y espero que para el 2026, como está programado, pues eso va a, digamos, es agua exclusivamente para regadío agrícola. Eso sí, ya pues descongestiona un poco el agua de abasto y nos ayudará muchísimo. Y también nosotros estamos con una inversión importante en el municipio, también a través del consorcio, en unos depósitos de agua que teníamos para tener una reserva en la montaña de Tinache, y hace ya 20 años los quitaron porque había agua suficiente y no se planificó que la población va creciendo. Esto es un problema muy serio, yo diría un problema desde mi punto de vista grave en Canarias. Hoy día en muchos sitios de España, pero en Canarias y especialmente Lanzarote, creo que sea uno. Lanzarote y Fuerteventura somos uno de los peores.
No. Bueno, pues dos ejemplos en esta programación especial que estamos teniendo hoy dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dos ejemplos de dos municipios del archipiélago, uno de la Isla del Hierro y otro de la Isla de Lanzarote, para conocer a qué dificultades se enfrentan los alcaldes a la hora de cumplir con estos objetivos. Pablo, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Un abrazo fuerte para ti, Mayer, para Jesús y para todas las personas que nos escuchan.
Jesús Machín, muchas gracias también. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo para amigo Pablo, para todos los oyentes que están aquí, para toda Canarias, y como segundo, ya estamos en el segundo día de este día tan importante que es el Día de Canarias, tengo que felicitar y agradecer porque Tinajo ayer parecía una romería como la de los Dolores.
Muy bueno, qué bueno. Enhorabuena, Jesús, por la parte que le toca. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Bueno, yo me quedo con Braulio Quintana, que está aquí con nosotros en directo desde el Hotel Santa Catalina, el gerente de la Asociación Canaria Startups, empresas de base tecnológica e inversores de Ángeles. Braulio, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, todavía celebrando el Día de Canarias también, y bueno, la medalla de oro de Canarias que recibió la asociación en el acto de ayer.
Sí, pues enhorabuena por la parte que les toca, y le iba a decir precisamente que efectivamente hay que reconocer ese trabajo, porque necesitamos empresas de esta índole para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no, no nos alcanzamos, ¿no?
Totalmente, al final la sostenibilidad es un motor de la innovación, y la creación de este tipo de empresas de base tecnológica, que es uno de los objetivos de la asociación Emerge, es bueno, un plan complementario, ¿no?, para todo lo demás, para el tejido que ya existe. Al final la diversificación es diversificar, no es cambiar, ¿no?, y es el objetivo que estamos persiguiendo nosotros ahora mismo.
Bueno, hay desde luego dificultades, ¿no?, a la hora de conseguir alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible, pero hay que apoyarse en la innovación, porque si no, no alcanzamos. Pero también porque a muchos de las empresas, ¿no?, que quieren conseguir estos objetivos, les interesa de forma egoísta a alcanzarlos, porque detrás de eso hay una eficiencia.
Sí, totalmente. Al final, la sostenibilidad y al final los ODS los tenemos que ver como aliados, ¿no?, no como el enemigo. Al final, alcanzando la consecución de esos objetivos, estamos mejorando pues la eficiencia, por ejemplo, de nuestras empresas. Y probablemente en las empresas del tipo startup, ¿no?, de base tecnológica, pues se ve acentuado, ¿no?, ese factor.
¿En qué podemos ahora mismo, o qué necesitan las empresas para dar ese saltito que les falta? ¿Qué están detectando ustedes, Braulio?
Bueno, al final lo que encontramos es una problemática bastante común. La más importante quizás puede ser el acceso a la financiación, ¿no?, a la inversión. En España tenemos un problema con eso, y no solo desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado. Necesitamos más inversión privada en empresas de innovación, en empresas de base tecnológica como las nuestras. Pero bueno, después también tenemos otros problemas que estamos trabajando y estamos intentando mejorar también en colaboración con la administración, como pueden ser trámites burocráticos, por ejemplo, ¿no? Que al final a una empresa de base tecnológica, bueno, la puedes matar, desgraciadamente.
Hombre, esta mañana cuando hablábamos con Pedro Ortega, con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, nos decía que una de las dificultades a las que se enfrentan es la de los trámites burocráticos, ¿no?, que asfixian a las empresas y que dan una lata tremenda, ¿no? Yo no sé si ahí podemos echar algo de innovación para mejorar eso, o simplemente tiene que ser la administración la que simplifique los trámites, ¿no?
Bueno, al final yo creo que se basa todo también en la colaboración público-privada, ¿no? Y aquí también yo creo que podemos ayudar. Nosotros estamos trabajando con el gobierno de Canarias con varias líneas, y una de ellas es precisamente para intentar, bueno, simplificar algunos trámites burocráticos, pero también para que la administración conozca la realidad de nuestras empresas, ¿no? Al final yo creo que esa es la clave, el que conozcan qué es lo que realmente nos preocupa y nos afecta. Y hemos avanzado mucho. Al final creo que ha habido también mucho desconocimiento en el pasado, y conociéndonos mejor, al final podemos aplicar las soluciones correctas.
Me hablo, y la gente joven que quiere lanzarse con una idea que tiene en su cabeza, que a lo mejor puede ser una idea de éxito, ¿encuentra facilidades o tiene más dificultades que facilidades en estos momentos?
Bueno, encuentra muchas dificultades, sin duda. Ahora mismo hay muchas líneas, hay muchas asociaciones como Emerge, que apoyan la creación de startups y apoyan a ese talento, ¿no? Porque al final el conocimiento es la base de todo, y el talento canario tiene mucho conocimiento, por suerte, ¿no? Tenemos muy buen talento. Entonces, bueno, al final el que tiene una buena idea y lucha por ella, la puede sacar adelante, y para eso estamos nosotros, ¿no? Y las universidades, y el gobierno, y las empresas, todo el ecosistema está para ayudarse.
Sí, sí. Bueno, la asociación, desde luego, es un trabajo que está ahora mismo asesorando a cuántas empresas.
Bueno, nosotros tenemos a 14 empresas que forman parte de la asociación, pero nuestro trabajo no se limita a ellas. Nosotros trabajamos con muchísimas más empresas.
Que no están asociadas, pero también les echan una mano.
Exacto. Muchísimas. Tenemos algunas que son observadoras, pero además que trabajamos con todo el ecosistema. Y no solo con pequeñas empresas de base tecnológica, sino también con las grandes empresas de Canarias y también de fuera. Estamos trabajando con muchísimos actores de relevancia también.
Claro. Pues Braulio, reitero la enhorabuena, la felicitación, y le agradezco que haya estado con nosotros, además en directo desde aquí, desde el Hotel Santa Catalina, en esta programación especial. Es gerente de la Asociación Canaria de Startups, empresas de base tecnológica, Emerge. Gracias, Braulio, por estar con nosotros. Enhorabuena.
Muchas gracias. Buenos días.
Muchas felicidades. 9:39.
Avanzando en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas, Agenda Canaria 2030, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Sábado y domingo 1 y 2 de junio, Plaza del Adelantado de La Laguna, fanzón de la Federación Española de Fútbol. Ven, sácate una foto con los trofeos de las actuales campeonas del mundo. Disfruta de las actividades organizadas: fútbol 3x3, fotomatón, chutómetro y futbolines. Fanzón homenaje a las campeonas del mundo, el 1 y 2 de junio junto al Ayuntamiento de La Laguna.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos queso Gouda tierno 400 gramos por 1,95, ahorras un 17%. Y tomate ensalada por 1,59 el kilo, ahorras un 30%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Este viernes 31 de mayo, Herrera en COPE Canarias, desde el Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, abordando los objetivos de la Agenda Canaria 2030. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en relación a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Agenda Canaria 2030. Viernes 31 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la Agenda Canaria 2030, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, hablando de sostenibilidad, ya tocaba ya, ya tocaba darle la mordidita al bocadillo de Montesano, que lo tenemos aquí preparado. Recuerden que la virtud de Montesano es que tiene su empresa aquí, su fábrica aquí, y elabora los productos más frescos. A la hora de elegir, recuérdenlo ustedes bien, Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, vamos a sumar dos expertos más a este programa especial dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está con nosotros Aridane González, que es además el presidente del Comité de Expertos de la Agenda 2030 y profesor también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aridane, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Carlos Jiménez, que es docente investigador del Grupo de Investigación e Innovación en Diseño de la Universidad de La Laguna. Carlos, buenos días.
Buenos días, Mayer, y buenos días también, Aridane.
Bueno, Aridane, aquí llevamos toda la mañana dándole vueltas a qué nos falta, ¿no?, para avanzar un poquitito más en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en qué puntos vamos cojos, en qué asuntos hemos pisado el acelerador. ¿Cuál es el diagnóstico de Aridane de cómo nos va a nosotros en Canarias?
Bueno, yo creo que al final, tanto en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, al igual que en todo lo que significa sostenibilidad, economía circular, cambio climático, etcétera, hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera, sin lugar a dudas, es la burocracia y, evidentemente, el marco normativo que tenemos de control, etcétera, pues hace que todo sea muy lento. Eso no quiere decir que no se hagan cosas, quiere decir que todo va muy lento. Y, por lo tanto, sí que Canarias necesita, al igual que en Europa en general, pues revisar esos procesos administrativos sin dejar de lado, evidentemente, la fiscalidad, pero sí que necesita buscar la manera de que el control no signifique un freno a la actividad. Y por otro lado, pues evidentemente se han hecho muchísimas cosas en Canarias, eso es bueno, pero lo que falta ahora es empapar a la ciudadanía. Yo creo que al final la ciudadanía tiene en la mente de que tenemos estos términos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, circularidad, etcétera, pero no los hace suyos, y eso es fundamental si queremos conseguir un cambio. Tenemos que llevarlo a la educación, tenemos que llevarlo a la sociedad.
¿Cuál es la evaluación que hace Carlos Jiménez?
Pues yo, complementando, como bien dice el colega Aridane, que justo el otro día estuvimos hablando un poco al respecto también, yo de alguna manera también por poner otras visiones. Por supuesto que hay muchos retos. Yo ahora, en el ámbito en el que nosotros trabajamos, muy cercano al de residuos orgánicos, me parece que es uno fundamental, la cuestión de que producimos millones de residuos, y particularmente de materia orgánica, que estamos mandando a vertedero. Yo lo comento porque es el tema en el que estamos encima, ¿no? Otros aspectos como movilidad y etcétera, pero a mí me gustaría también poner el foco en la comunicación social y en la justicia distributiva de las políticas, ¿no? Muchas veces se hacen muchos esfuerzos, como bien comenta Aridane, a nivel de despachos, de burocracia, para conseguir fondos, para conseguir cambiar políticas, pero muchas veces a la ciudadanía no llega. Yo considero, nosotros, las evidencias que tenemos a nivel de sociología, de diseño, es que no es tanto que no esté concienciada, sino que se producen dos niveles de percepción. Por un lado es que las pequeñas cosas cuestan mucho, y sin embargo se ven que los grandes proyectos, las grandes infraestructuras, etcétera, son muy sencillas de acometer cuando luego hay muchas restricciones a nivel ciudadano. Entonces sería interesante que la sociedad civil pudiera percibir cuáles son las mejoras y los esfuerzos que se están intentando hacer, ¿no?, para que no sea como dos velocidades, ¿no? Parece que muchos grandes proyectos que no se ve de qué manera benefician a la ciudadanía, y al contrario, que la ciudadanía puede llegar a percibir que las medidas en materia de Agenda 2030 pueden ser perjudiciales porque las ven como restricciones, mientras luego hay mucha desigualdad social o hay muchas problemáticas de base de otro tipo.
No. Bueno, Carlos, en el asunto del compostaje, pues yo creo que ahí tenemos un recorrido largo, ¿no? Contábamos esta misma semana esa empresa que se va a instalar aquí en Gran Canaria, dedicada a la producción de biometano y también de fertilizantes, porque como se dice que aproximadamente el 50% de la basura es materia orgánica, si esa basura la separáramos, tuviéramos los contenedores marrones, otro gallo nos cantaría, Carlos, ¿no?
Sí, pero no solo eso, sino ahí me gustaría también aprovechar, porque la ley de residuos 7/2022, lo que exige es la separación en origen, no necesariamente el quinto contenedor, el contenedor marrón, que por supuesto es el sistema que en las ciudades o entornos urbanos se está utilizando, pero por ejemplo sitios como Cataluña ya están firmando más de 300 municipios por el sistema puerta a puerta, no el quinto contenedor, ¿no?, porque se ha visto que tiene unas restricciones. Y lo mismo también en el caso de Canarias ha habido una demora.
Carlos, ¿cómo es lo del puerta a puerta? Explícalo para los oyentes que no lo saben. Vale,
por ejemplo, hay muchas modalidades distintas y cuando se hacen los sistemas de contratación es importante que vayan también ligados a auditorías para garantizar que el sistema que se instala es el sistema más eficiente en función de la geografía, del contexto, de los recursos que hay en un lugar determinado. El puerta a puerta lo que hace es que, así como en el agua y en la electricidad, donde la factura está personalizada, donde no pagamos, vamos a decir, no hacemos una vaquita o pagamos a escote, en el ámbito de los residuos, de alguna manera, las tasas se prolatean en general entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, el puerta a puerta lo que hace es individualizar, vamos a decir, el aporte de cada familia, se recoge con un tipo de cubos de sistemas, que también tienen un chip que tienen la identificación del aporte familiar. Pero este es solo uno de los sistemas, ¿no? Nosotros en el que trabajamos...
Basura con nombre y apellido, ¿no?
Basura con nombre y apellido, pero también es que la separación en origen, como comentaba, es la empresa. Nosotros desde el punto en el que trabajamos también, hombre, pues cuando vimos la noticia hubiéramos esperado en los últimos 20 años igual que hay sistemas de baja tecnología donde los microorganismos son los que trabajan, y que la percepción es que la materia orgánica es un bien común que llevamos muchos años demorando y que genera empleo local también, porque la ley de contratos del sector público tiene la opción de hacer contratos reservados a empresas del ámbito social y solidario que genera economía social, economía local, y que no tiene necesariamente que competir con sistemas. Claro, en entornos rurales también, en entornos alejados de los medios, de los centros, el mayor impacto se produce en el transporte de estos bioresiduos. Es decir, si el bioresiduo, si la materia orgánica de nuestras casas en los municipios se compostara a nivel municipal o a nivel comarcal sin salir de ahí, el impacto sería muchísimo menor y el beneficio sería percibido por la sociedad, porque obtienen un compost para unos suelos que tenemos mucho riesgo de desertificación.
Claro. Arián, está claro que en esto de la gestión de los residuos aquí tenemos mucho por hacer todavía, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, lo dicen los números y vemos como los ecoparques, pues día a día estamos teniendo, a pesar de las inversiones y a pesar de los trabajos, pues siempre tenemos los números que dicen que cada vez se sigue enterrando más basura. Canarias en esa materia, y de esto lo hemos hablado muchísimo, en materia de economía circular tiene mucho por delante, empezando porque no se conocen ni siquiera los flujos de materiales de las islas. O sea, qué cosas entran en Canarias, a dónde van, dónde terminan, cuánto es, cuánto podemos reutilizar como materias primas para otras actividades. Esto en Canarias todavía no tiene respuesta a gran escala. Gran Canaria, por ejemplo, hizo un estudio de flujos que le da, pues digamos, esa ventaja. Como bien decía Carlos, ya solo centrándonos en la parte de materia orgánica, tenemos muchísimo trabajo por hacer. Ya no solo es generar compost o biometanización, sino que además en zonas rurales, zonas pues de las medianías, donde tenemos un montón de actividad agrícola, tenemos que mejorar esa gestión para que ese carbono que tiene la materia orgánica, evidentemente, esté donde tiene que estar, que es en el suelo, pues dándole más agua, dándole mayor fertilidad a nuestro suelo. Y luego, pues también, evidentemente, hacer partícipe de esto a la sociedad, porque como decía antes, y de esto hablamos hace unos días en unas jornadas, pues quien ahorra más agua, pues paga menos, quien ahorra más energía paga menos, pero quien separa bien sus residuos y hace sus tareas paga lo mismo, y eso pues también lo tiene que pagar Canarias, esa fiscalidad positiva.
No solamente paga lo mismo, yo no sé si les pasará a ustedes, me imagino que ustedes reciclarán. ¿Ustedes cómo se les queda las caras cuando llevan la bolsita? Que a mí me pasa. Llevo la bolsita, estoy ahí con la bolsita, sacando los tetravir uno por uno, y las latas, y poniendo en el contenedor amarillo, y viene alguien con la bolsa de todo mezclado, ¡pam!, y lo lanza en el contenedor. ¿Y no se le queda cara de bobo?
Claro, al final hablamos de educación también. De hecho, esta semana se hablaba mucho de cómo en las zonas donde están los contenedores hay un montón de inmobiliario que la gente deja ahí, cuando hay servicios gratuitos de los ayuntamientos para retirarlos y llevarlos a los puntos limpios. Pero eso es una cuestión, y la gente le echa la culpa, por ejemplo, a la administración. Eso es una cuestión de educación. Si el servicio funciona, lo que no podemos hacer es hacer lo que queramos cuando queramos. Y de hecho, ya hay ayuntamientos instalando cámaras en zonas de contenedores para controlar las actitudes incívicas de estas personas. Pero en términos generales, yo sí que creo que la sociedad de esto
pues participa mucho y sobre todo quiere participar. De hecho, el otro día hablábamos de un proyecto, por ejemplo, como la palma orgánica, que está haciendo pues un proyecto muy bueno en esta materia, donde la sociedad de la isla de La Palma participa y demanda participar. Entonces, la sociedad quiere. Lo que tenemos que ahora es darle herramientas y sobre todo demostrarles que las buenas actitudes tienen repercusiones positivas.
Muy bien. Bueno, les agradezco a los dos que también hayan estado presentes en esta programación especial de la cadena COPE, en la que hemos evaluado desde primera hora de la mañana si estamos o no estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Aridane González, Carlos Jiménez, muchas gracias a los dos y enhorabuena por el trabajo que están haciendo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
9:54.
Avanzando en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas, Agenda Canaria 2030, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55 Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esta última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 101,000 oyentes que en Canarias os sumáis cada día a Herrera en COPE.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Este viernes 31 de mayo, Herrera en COPE Canarias, desde el Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, abordando los objetivos de la Agenda Canaria 2030. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en relación a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Agenda Canaria 2030. Viernes 31 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la Agenda Canaria 2030. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla, recuérdalo, están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves esa película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido y que tiene que ver lógicamente con nuestro especial dedicado a los objetivos de desarrollo sostenible. En resumen, lo que nos ha dicho el presidente es que Canarias sigue caminando hacia esos objetivos, pero lentamente. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y ahora rondita para conocer qué están preparando los compañeros. Guillermo, en Tenerife, ¿de qué nos hablarás hoy?
Hablaremos con Rosa Ávila Mayer, la presidenta del Camino Insular de Tenerife, de la crisis hídrica y demás temas de actualidad. También de sanidad, con Levi Cabrera, después de los casos de denuncia que nos plantearon varios oyentes el pasado miércoles en nuestro programa del Día Mundial sin Tabaco, que ya sabes que hay mucho preocupación con los vapeadores, que gente muy joven están utilizando. Eso en todos los temas, Mayer.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
El caso de Fran Barreto, un canario que se agarra a las ganas de vivir, por fin le inoculan las células CAR-T y esto le da esperanza de continuar viviendo con su cáncer. Y como dice Guillermo, otro de los temas del día, también hablaremos del Día Mundial sin Tabaco.
En Gran Canaria, Javier Benítez. En La Palma, Miguel Ángel San Blas.
¿Qué tal, Mayer? Vamos a estar hablando con el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sierra Antona, que va a visitar el estudio de la cadena COPE en la isla de La Palma. Vamos a hablar de obras en Santa Cruz de La Palma y en especial de la Avenida Marítima en la capital palmera. Luego vamos a hablar con la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Leidy Barreto, para un asunto que tiene que ver con la seguridad en los llanos de Aridane. Hay un despliegue que prepara la Policía Canaria para los próximos días en el municipio de los llanos de Aridane, donde se siguen sucediendo hechos delictivos. Vaya, robos en diferentes comercios en el municipio.
Vamos también con nuestro compañero Jaime Pucho en Lanzarote. Jaime, ¿qué tal?
Bueno, pues hablaremos hoy con una familia de niños con cáncer que hizo el camino de Santiago. Todo ello se plasmó en un documental que se va a estrenar en breve, así que hoy hablaremos de ello. Y un asunto también fresquito, pero que tiene aquí a todo el mundo indignados. Una turista inglesa pidió papas arrugadas en un restaurante y que luego le pusieron papas arrugadas. Coge y se queja, se va sin pagar, monta el pollo y los pone a parir en TripAdvisor. Hablaremos con el dueño del restaurante para ver por qué pone papas arrugadas cuando le piden papas arrugadas. No sé si me explico.
¿Y cómo estaban las papas?